Mira, estamos aquí en Power Roca, de nuevo en GW5, el estudio más alto en Puerto Rico, rock y metal. Esto es para ti, puertorriqueño, boricua. Dime lo que está pasando, Hotax, acordes y rimas.
Ya, lo coge aire, cabrón.
Quería salir de eso rápido, mira. Porque quiero darle más espacio a
Anuno.
A Nunito, a papi.
A acomodarlo ahí otra vez.
Papi, casi toca en la banda de Ozzy.
¿Verdad?
Él envió un videotape para audicionar.
Y era bien chamaquito.
Y lo envió desde Portugal ahí y él juraba que lo iban a coger.
Y después lo cogieron.
¿Sí?
A él lo llamaron y estaba ya sonando con un Extreme.
Ah, es verdad. Y dijo, pues, cabrón, ¿qué voy
yo
a hacer?
Yo creo que para los Moses, más o menos, para cuando entró Joe Holmes en la gira de los Fest. Yo creo que para esa época lo llamaron y él les dijo, hacho, mámense un bicho. Algo así dijo.
¿Acharon?
Charo no lo coja chiste.
Sospecho que si hubiera hecho eso de verdad, no lo llamaban para el back to the beginning. Acorde y rimas, cuéntanos. ¿Qué está pasando?
Sigo triste por la despedida de Megadeth. Aunque en verdad yo era de los más que... Los fanáticos de verdad son los que piensan que...
Eso va a durar como 2 años y medio, 3.
No, pero yo estoy seguro que él tiene en mente. Esta gente... Yo me retiro y yo sé que Jane Jeffrey me va a llamar para hacer alguito.
un Big Four.
Le manda a Riff y le dice, estoy aburrido.
Yo vi que Slayer se retiró y volvió. Eso él va a ser...
No, pero no se conforma con Big Four. Él quiere tocar ahí. Él no se conforma con colaborar al ladito de ellos.
Pero es que...
O hacer un disco con James. Vela que eso viene.
Kirk está en buena condición física. No sé.
Kirk está súper bien. Él le gusta llamear. Él cuando está libre está llameando y tocando por ahí. Ese no se va a ir.
Él todo jodido. Que él corriendo... surfeando, corriendo caballos.
No, él está lo más bien. Él está
pintándose
lo más...
las uñas. Este cabrón por
eso. De donde se tiene que retirar este... Dave de las redes, mano. Él se retira de las redes. Y ya,
que la gente lo extrañe y que hable como en 10 años.
¿Por qué? Porque es como el canje de...
Es que
de...
se pasa quejándose, mano. O sea...
Mano, es que tú te puedes quejar una vez o dos, pero... Siempre que te sientan, tienes que sacar el tema. Y yo escribí esto. Ok, cabrón, ya lo sé.
Lleva 40 años.
Es que lo votaron y se robaron las canciones.
Cabrón, para mí Mustaine es Dios. Y él nunca lo aceptó. Bueno, preséntalo, ¿verdad?
Pero él le... Sí, sí. Pero a Dave le pagan. Joseph, cuéntanos, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando?
Estamos tranquilo, gozando. Tranquilo. Aquí todavía... Viendo más o menos qué fue lo que pasó en lo de Mega desde ahí, pero estamos todos aquí con teoría y
pero
cosas.
Tú piensas que debió retirarse de tiempo, ¿verdad o no?
Quiero poner un asterisco porque bueno, posiblemente...
Por ti uno, ¿verdad?
Lo que pasa es que Dave siempre usa guitarristas que son top notch para darle ese push a la banda.
¿Y el baterista qué es?
O sea... se rodea de caballo.
Sí. Siempre. Caballo. Toda la vida.
Estamos grabando esto y maybe Dave la semana pasada cogió y soltó 10 noticias nuevas así porque el mercadeo de la banda está un poco extraño.
Sí.
Es que él mismo jode el mercadeo de la banda. Uh-huh. El mismo como se queda.
El problema de Megadeth siempre ha sido él.
Y se pasa así.
Pero el positivo y el negativo es él.
Sí, el positivo y el negativo. Yo digo, diablo, cabrón, tú como quien dice creaste la mejor y la segunda mejor banda del trash. Cállate la boca, cabrón. Ya tú tienes te puedes dar un guillijo de puta. Deja estar llorando que lo daña.
Y no es pobre.
Claro que no, pues si tiene la segunda mejor banda de trash. Y él, es Mercadiablo.
Y él cobró regalías de lo que Metallica utilizó. A él le pagan.
Se supone que Megadeth, si salía por el lado sin tener nada que ver con Metallica, iba a ser una buena banda, pero no iba a ser una banda que vendiera camisas y un montón de cosas muchas
bandas.
Ese cabrón vende figuras y pendejase.
Eso es cierto. Tenemos comentarios de episodios anteriores de Don Celio. Celio está tirando los controles de Power Rock. Hoy estamos bien ponchados. He tenido la oportunidad de ver a Deftones varias veces, la última ahora en marzo. Tienen una vibra excelente en sus conciertos. Soy fan desde White Pony, eso es bastante atrás. Anthrax son los duros, punto.
Yo los veré por primera vez en el Louder.
Se refiere a que en el anterior él dice que maybe Anthrax es la más que le gustó del thrash metal.
Anthrax en vivo está bien cabrón, pero yo no creo que mejor. Para mí no mejor que Slayer.
Pero él dijo punto.
Fíjate, sí, pues está bien, pues se la damos. Son
a mí me gusta más Anthrax en vivo.
Es que la música de ellos es para brincar.
Y casi siempre están más top notch. El problema con Slayer que yo veo es que hay veces que el batero siempre...
Es que Slayer puede pasar algo en menos de medio segundo que te descabrone toda la canción.
El mismo Dave Lombardo en muchos videos se va de momento y como ellos también tocan como regao.
Reguero.
Pues
Si eso es más super ponchado, está bien jodido.
Más trachero. Sí. Mega Pepe dice, Inve tiene la fama de mamabicho, uh-huh. pero la primera vez que lo vi en los early 2000s y el tipo fue super cool.
Sí, lo vio como para la gira de World Tour on Wars.
Estaba con su esposa y nos dejó entrar a su tour bus. Mira, lo dejó entrar, firmó disco, guitarra y celly y fue super cool.
Y Pepe se ve latino, cabrón. Sí. No es como que se vea medio gringo.
¿Te refieres que puso a prueba la tolerancia de Inve?
Sí, esto dice muchísimo de Inve. No es que Pepe sea tampoco...
Yo le creo a Pepe.
Sí, yo le creo a Pepe. Ahora,
maybe Inve me puede venir para acá.
Pepe no tiene fama de embustero, cabrón.
No. No, fue a ver a Mods y todo. Pepe es caballo. Sí. Luis López, HiYK. Lo leí así, Luis. I'm sorry si lo hice mal. Hola, muchachos de Power Rock. Les recomiendo la banda The Warning. Es una banda de tres hermanas de México. De
hecho, nosotros somos fanáticos
de ella. Cantan en inglés y en español. Y si van a hacer un review, les recomiendo Dust to Dust Live en el Pepsi Center.
Qué bueno que alguien nos hable de ello, pero nosotros hemos hablado de ello.
Para la hemos mencionado. Deberíamos entonces hacerle un...
Hablarle un disco. Hablarle un disco,
pedazo de un episodio bien largo.
Son bien odiadas.
De la full. Pero esas muchachas tocaron ahora en el Hellfest. Tocaron de día, no era que cerraron, pero ajá. en una de las áreas con mucho público. Y yo lo puse. Déjame ver también la completa. Eso está bien ponchado.
Ellas no llegaron a abrir la Metallica en algún momento.
Creo que sí.
Posiblemente.
En algún momento yo creo que
vi eso. Y abrieron un show bien grande en Inglaterra. Y cuando yo estaba por México la última vez, era un chiste que tú dijeras en el show, porque son los rockeros, los metaleros, que sí. tú dijeras como que tienes algo de The Warning. Era como que...
Porque ellos
te odiaban allí.
Pero porque... Pueden ser sellout por lo que tocan, pero también una banda de rock.
Sí.
Y tienen éxito y qué sé yo, pero ya están bien ponchados y dominan el público y qué sé yo. Me puse a leer los comments del video como tal. Creo que el Weakest Link de ella, según los comentarios, era la bajista. Y,
no una porquera como Baby Metal, pero...
Y ya llegaron a la bajista, creo que se desarrolló y están haciendo okay. un buen show en vivo y qué sé yo. Yo, coño, yo pensé que son buenas y qué sé. Deberíamos entonces hacerle...
¿Has visto Dogma? La banda Dogma.
Dogma, ¿no?
Es de mujeres, y se maquillan. La bajista también te va a estar interesante.
Le mete. Dijiste Baby Metal, el último álbum está comercial, I guess. Firmaron con Capitol.
Capitol
Records. Que es una disquera grande. Super y grande. Cabrón, las pusieron a tocar. ¿Tú lo escuchaste el álbum o no?
No, lo he escuchado.
Featuring, ¿verdad? Pero es featuring, es como cada...
Rob Halford tiene un featuring con ellos, ¿verdad?
Sí, en disco anterior. Pero este álbum es... Cada tema con una banda o cantante diferente. No es que hay tres de ellas y una no es pam pam. Y cada tema suena como la banda que está invitada.
Ahí te gusta el hentai, ¿verdad?
¿El hentai?
Yo todos los fanáticos de Baby Metal para mí son fanáticos del hentai.
No, es que me guste el hentai. La de Tom Morello está buena, cabrón. Eso para la radio está... Y hay una de Wisin y Yandel, la de Rakata. Hace un cover de Rakata, ¿verdad, Celio? Y ese ratatatatata es un cover. Cabrón, no te estoy inventando. No.
Es un cover de la de Wisin y Yandel, se llama ratatatata. No.
Dice el mismo coro. Parece que alguien descubrió.
Okay.
No va a buscar el Celly. Mira, ahí Celly nos puso la portada del álbum. Baby Metal.
Así mismo se vería dentro del zafacón.
Esto es lo que está pegado ahora mismo en el metal comercial y en el rock también.
Son la Warning de allá.
Porque.
Pero sí. Ellos son más metal.
Pero esto es un tipo que hace todo y ellas interpretan lo que el uh-huh. chamaco, lo que el chamaco creó.
Pero para un tipo bien fanático del hentai.
Para Baby Metal, yo prefiero Love Bites.
No, Love Bites es mejor, es un power metal súper ponchado. Sí. Tienen dos, tres temas en el álbum que es idéntico a Love Bites. Igual de bueno, tú sabes. Uh-huh. Cuando esta banda quiere tocar bien, lo puede hacer, pero súper comercial, cabrón. Uh-huh. Hay más o menos, ese era el último. Pues mira, le tenemos ofrenda. Vamos a traerle ofrendas de.
Eso.
¡Brum! ¡Brazo! Siempre suena bien tenebroso aquí. Después salimos nosotros con las caras más nuevas, ¿no? Así. ¡Chacha, Baby Metal, cabrón! ¡Qué masacote!
Mira, ahora vamos a ofrendar, a recomendar la música, los discos que nos dijo el diablo que ustedes les van a gustar también. Y
los
¿con cuál es el primero que vamos a empezar?
Que los necesitan para trabajar.
Vamos a empezar con el de Sly, María, que está de aniversario, cabrón. ¿Verdad?
Sí, está de aniversario y la banda Yes con el disco Fragile lo van a tocar en su gira en Estados Unidos. Pero cabrón, esto es top of the line. Aquí todos los músicos que llevaron a la banda al tope cuando tocaban prog, porque después ellos pegaron comercial y no como Yes, pero con los temas que tu papá y tu mamá conocen. ¿No? Sí. O tu abuelo y tu abuela, tu papá y tu mamá y maybe, ¿no?
Pero ahora que nosotros, ¿cómo nosotros vamos a ofrenderlo de nosotros después de eso?
Mano, yo te di este álbum los otros de...
Yo lo tengo en vinilo, sí.
Este tiene Runabout, que es un tema que sí, tú nunca has escuchado Yes, toma. Claro. Escucha esto y después como que va suavizándote para los otros temas. Pero
sí, está. Es el tema que yo pienso que todo el mundo debe escucharle de la
banda. Panchi entró a Yes por el cover que hace por Gilbert de
Runabout.
Sí, bien cabrón.
Este, en el Rock and Roll Hall of Fame, como el bajista de ellos falleció, Geddy Lee hizo del bajista. Ajá. Y tocaron Runabout. Pero este álbum tiene... Es corto y hay, entre medio hay temas de cada músico de la banda tocando su instrumento, el cantante haciendo ruidos con la boca y qué sé yo, pero aquí está Rick Wakeman, el mago, el genio, el que ayudó a Black Sabbath y a Ozzy, a un montón de otras bandas.
El papá de...
Con el teclado de Adam Wakeman, y es como que Rick todavía hace disco. Cuando yo escuché esto por primera vez, yo lo compré porque es una banda que a Petrucci, a Dream Theater le gusta.
Dice que es una de las inspiraciones más grandes del rock, de Rudes.
En Walmart lo vi como a 8 pesos cuando los discos valen, los CDs valían lo que deben costar. Uh-huh. Lo compré, lo puse, Runabout. Yo me acuerdo viendo para casa y yo, diablo, cabrón. No, era con mi esposa, eso no le dije cabrón a nadie, pero a mi novia era. Ya, y después los otros temas eran difíciles, era como, diablo, esto no es prog metal.
Lo cabrón de todas estas bandas de los 70 es que uno la escucha hoy día y uno dice, espérate, lo que yo estoy escuchando ahora, que me gusta ahora, bien, alguien lo hizo ya.
Sí,
eso es lo que me pasa.
Por eso, en el ejemplo de Yes, de Kansas, de todas esas bandas prog de antes, eso es lo que a mí me llama mucho la atención, porque yo vuelvo a esas bandas o yo empiezo en esas bandas habiendo escuchado a quienes inspiraron.
Sí.
No
al revés. Tú dices, esto hicieron esto por esto.
Sí. Claro, Yes tiene un álbum que el primer lado es una canción. Sí. 25 minutos. Sí. Y ahora yo
y uno pensé, piensa que eso
Drifteate te lo trajo al ahora, exacto. Ya, las canciones largas.
A mis rockeros viejos no les gustaba Drifteate por eso, pero les gustaba Yes. Y yo como que... Cabrón, están haciéndolo también.
Es lo mismo. Es más probable que a gente quizás de nuestra edad le termine gustando ambas. O sea, la versión nueva que tú empezaste a escuchar versus la versión vieja.
Después que tú digieres la nueva, es más fácil coger esta.
Pero al revés, ¿no?
Esto debe haber sido un pescozón para cuando salió.
¿El álbum completo?
Todo este movimiento. Esto era muy complicado duro. Lo que la gente estaba escuchando antes de eso. Uh-huh. Y yo creo que muchas de esas personas lo dirigieron mejor cuando ya eran menos... Ya no eran adolescentes o jóvenes que les gustaba estar jodiendo. Esto para escucharlo en tu cuarto.
O sí mencionó en el álbum de él que ellos eran unos hippies, pero bien cabrón, que comían sano y qué sé yo. Porque estaban grabando lado y lado.
Ajá.
Y Yes, él dijo, todos esos cabrones ya eran ricos. Ya se habían hecho de fortuna y tenían... él lleva a grabar Black Sabbath y Jess al lado y eran carros deportivos parqueados así. Uh-huh. Y yo leí esto, o sea, yo lo leí reciente y yo no imaginaba que Jess había logrado eso porque esto es pro, cabrón, esto es nerdoso, esto es... Y en esa época estos cabrones eran estrellotas y qué sé yo. Yo como, coño.
Sí, todos ellos eran estrellas.
Y yo llegué porque bandas actuales, todos son estrellas todavía, cabrón. El cantante hace un año y medio lanzó un disco que está bien cabrón. Se escucha viejo, pero está bueno, cabrón. So, Jess... Es difícil digerir la voz un poco y tienes que como que permitirte escuchar música vieja. Eso es
todo el pro.
Exacto. Menos en Pink Floyd, que es como legendario. Que
depende de quién cante.
Exacto. Esa es la ofrenda. La próxima ofrenda es otro masacote.
Adiantre. De esto me habían pedido que hablara hace tiempo. Yo le quiero dedicar como que una reseña después. Con clips y todo. Pero esto es el Hall of the Mountain King de Sabotage. Salió en el 87.
Excelente banda.
Esto es discazo, cabrón. Uh-huh. Esto es aquí empieza el productor Paul O'Neill y todo lo que hacen. Ya ellos eran, este es el cuarto disco, ya ellos eran un bandón, pero todo lo que viene después de esto. Después viene Gorer Ballet, Edge of Thorns.
Pero después trataron de adaptarse a la época un poco.
Sí. Pero tienen aquí su banda instrumental que es Trans-Siberian Orchestra.
Sí, esto está muy duro.
Esta es la banda de los hermanos Oliva. Aquí hay una canción. No me acuerdo bien el nombre. Yo creo que es la de Strange Ways. Strange. La que sale. Hay un coro que lo hace Ray Gillen.
¿Acá?
¿Sabe quién es Ray Gillen, verdad?
Claro.
El que se supone que cantara.
El cantante de Black
Sabbath. Que se supone que cantara en el Eternal Idol. Y terminaron grabando a Tony Martin. Pero hay una versión que tiene de las dos partes.
Sí, completo. Y él cantó en Badlands.
También.
Completo está. Este álbum está bien salvaje.
Es cortito.
Sí.
pero está demasiado bien la hecho portada, y el video de Mountain King está
súper cabrón. Si estás escuchándonos por alguna razón, la portada de este disco está bien cabrón.
La portada lo hizo el artista que le hacía el airbrush a las guitarras de Chris Oliva.
Y por eso le dicen...
Y de ahí en adelante todas las portadas las hace él.
Si creciste con un cocolo, esto está por la línea de la sonora.
Esto es discazo, 10 de 10, súper recomendado.
Sí. No, realmente sí.
Sí.
Claro, sí, exacto. Por lo menos lo que nosotros recomendamos aquí es cosas que debes escuchar.
Son discos que yo tengo en mi colección.
Sí. O al menos yo intento que sea así.
Lo que hablábamos ahorita... Si te gusta la música de Mercyful, de King Diamond...
De Queensryche.
En esa vena.
Rayo. Todo ese power metal americano. Tienes que escuchar esto. Y desde aquí va a brincar a Transiberian Orchestra, que a lo mejor lo has escuchado por ahí.
Eso.
Sí, que están todavía por ahí. Hacen el especial ese de Navidad.
No, y los videos de cómo decoran las casas que son con música de Navidad de metal es Transiberian Orchestra.
Ellos no... Es que no tienen que hacer esto más porque...
Ajá, Transiberian Orchestra el palo.
Eso es Navidad de Solalen. Y tienen a Rosal Allen, a Jesco.
Eso puede ser hasta una esfera de Las Vegas. Sí. Show de esa gente.
No te sorprenda.
Sí.
Rosal Allen.
Que lo hagan.
Rosal
Allen canta en Transiberian y Jesco Soto cuando está libre lo hace.
Yo creo que hay dos versiones.
Dino ha tocado ahí.
Dino
ha cantado ahí. No es esta banda acá.
No.
Está duro que tú hagas dos cosas y las dos sean bien cabronas y una te dé para vivir súper bien.
Sí.
Es como, ah, cabrón, qué duro estamos. La próxima ofrenda...
¡Qué a diablo!
¡Bum! ¡Pra!
Vine con la camisa.
No me lo sospechaba banda. Que te gustaran.
No, fíjate.
Tienes la camisa de la banda ahora mismo.
La camisa de la banda. Del tour que tocaron el primer disco completo. Eso fue el otro día.
¿Dónde fuiste a verlo?
Aquí.
Ah, vende el merch.
Sí,
claro. Ya, cabrón, ir al barco ese tú.
No, ajá, y el merch es exclusivo. Yo no fui para el crucero de Halloween, pero tengo la camisa de Halloween. Un panita me la trajo con el...
Qué bueno, ese pana es un cabrón de bueno. Cuéntanos este álbum, ¿qué es la que hay?
Bueno.
Trace in Air.
Este es el segundo disco.
¿De ellos?
De ellos. Este es el disco que es como quien dice el comeback de Cynic, porque ellos salen, sacan un disco en los 90 y se desaparecen.
¿Por qué sí?
No sé las razones como tal por la cual se van, pero se desaparecen. Ellos vuelven...
Un montón de años después.
Eso es 2000, ¿qué? 2008.
No se supone que el disco fuera muy bueno. Se supone que fueran reciclaje y cosas así.
Yo soy más fan del primer disco de ellos, pero este lo reseño porque este...
Está difícil.
Por lo menos cuando yo lo escuché en el momento, yo dije, esto es lo que yo estaba esperando un disco. Al principio, las voces clean son un poquito... Si tú vienes del Focus, son un poquito más difíciles de digerir, pero después de que le das par de vueltas...
Sí, porque primero te toca como fanático de rock. Yo quiero que suene como el primero.
¿Pero qué género este en específico?
Esto es...
Tú lo catalogas.
Esto es prog death. Esto es prog death, pero dentro del mismo prog death, esto es jazz.
¿Ok?
Tú escuchas el primer disco y... Por Más Vidal, que es el creador de cine, que es puertorriqueño, digo, él nació en San Juan.
Ah, ¿verdad?
De padres cubano-puertorriqueño.
Más Vidal como el MMA cubano.
¿Se llama así mismo?
El apellido.
Me parece que entonces sí.
Que es un apellido bien cubano, parece.
Uh-huh. Pues él forma ese grupo. Pero eso es... Lo chistoso es que él tocó con Death antes.
Allá en la Florida.
Tocó en Death. Sí, son de Miami.
Casi todo lo que hicieron músicos de Death está cabrón.
Tocaron en el... Él tocó en el Human.
Sí, escuché que...
En el mejor lineup de Human. En el mejor lineup de Death para mí. Uh-huh. Que fue Steve DiGiorgio, Chuck...
Y Richard Christie.
No, Richard Christie no estaba tocando. Estaba tocando Sean Reynard.
¡A diablo!
Sean Reynard, que después se muda para Cynic con Paul. Y...
Eso es el Dream Team de Death.
Pero él qué interesante ese boricua. Ha hecho acercamiento a Puerto Rico, ha mencionado la isla.
Sí, yo hablé con él en el barco. El tipo practica el budismo desde hace tiempo y tú lo escuchas en los discos. Los discos, él es bien una persona que le gusta lo del cosmos. Cosas bien místicas y siempre está... Él toca...
Un viajoso.
Descalzo con una alfombra.
¿Como Steven Wilson así?
Sí.
Descalzo y alfombra,
Como Filancelmo
toca...
Es sin alfombra, sí.
Hay maneras renecas de tocar descalzo y
él puede estar descalzo y con encima de vidrio. Ese es Filancelmo.
Escuchas lo que él tiene en los discos. Él tiene muchos voiceovers, muchos efectos como de alien. Él le gusta todo eso. Es como un basic bitch de esto que le gusta. La astrología, toda esta cosa así.
Pero es parte del concepto de la música.
El concepto de la música y tú lo escuchas en los
discos. Pero él guía toda la banda. Todo es su visión.
Sí, era el maestro.
Sí, sí, sí. ¿Cómo Wilkins?
Y pero el tipo está salado. El tipo está salado.
¿Qué le pasó?
El tipo se le muere el drummer de le da un ataque al corazón.
Ajá.
En enero de... Hace como 5 años. 4 años, 5 años. Y él era pareja de él. Porque él, él es gay.
No, sí, lo sé desde que me dijiste lo de los combos.
Este sigue, ¿no? Este sigue... Sigue sacando layers de un tipo, cabrón.
No, es bien interesante la historia de Cynic y de Paul como tal. El tipo, tú hablas con el tipo... Un,
y entonces
un
cayó como
y
una...
Y entonces, ojo, allí cuando hablaste con...
¿Qué?
Cayó no una te... depresión o algo. Como que quedó bien jodido cuando se murió.
Imagínate. Entonces, no, chequéate. No,
se le murió el baterista y su amante a la misma vez.
No, pero no te vayas lejos.
No tienes que... El que daba los palos se fue.
Compañero de trabajo. Se le murieron un montón de cosas a la vez.
El mismo año, al final, se le muere el bajista.
Espérate.
¿Quién claro, está matando?
Tú necesitas una investigación.
Los dos se llaman Sean. Uno es Sean Raynard y otro es Sean
Malone. ¿Los dos que mueren son Seans?
Se llaman Sean los dos. Y los dos se murieron el mismo año. El primero fue, obviamente, por causa del corazón. Y el segundo fue por... Se suicidó.
Porque era el chillo del baterista. No, claro,
claro. Yo iba a decir que era como Neil Peart, que se le murieron las dos familiares. Pero ya
no, a Boca, yo creo, ¿verdad? A Boca le pasó eso. Se le murieron los dos, el pai y la mai.
Ya, me imagino, no sé.
El tubo ese
crical. Tuvo algo que lo traumó. Eso.
Y Timotolki se le murieron también. Y quedó en la depresión. Se puso, ya no puede ni tocar casi. Y bueno, está saliendo, yo creo, ahora, pero hubo un momento que no
puede salir tocar. Y hacer de Matrix como Keanu.
No, Timotolki lo que está haciendo...
No, sí. Él es tocando... que está bien grueso, ¿verdad? Sí, sí. Está gordo, está gordo.
Timotolki está tocando con banda... le gusta mucho Latinoamérica.
¿Va para Latinoamérica ahora? Tiene claro. Una gira...
Él coge banditas
en la pobreza, en la pobreza.
Él coge banditas de Power, le dice, sacan estas canciones. Exacto. El pan mío, Rafa.
Voy para Chile, los que sepan eso. Canciones de Tato Barrio lleguen allí pero para yo tocarlas con
eso
ustedes.
¿Eso es el de Master Plan?
Roland Grappo.
Literal, sí, lo mismo.
Lo que pasa es que Roland Grappo pues, él estuvo en la banda papá de la que él estuvo. Pero va a tener más gente que les pueda
tocar. Voy a defender a esos dos cabrones o a todos los que hagan eso. Eso es lo que hacen los salseros de aquí cuando van a Latinoamérica.
Sí,
sí, eso es normal.
Gilbertito cuando descubrió que podía hacer eso, dijo, se acabó la...
Y él lo que haría cuando a Ingui se entere que eso se puede hacer, que no tiene que pagarle a músicos para hacer show.
Oye, está medio cabrón que no se haya dado cuenta.
Sí.
¿Dónde está metido ese cabrón?
A la que Ingui se entere que hay otros guitarristas. Ahí Roland Grappo era el estudiante, le enseñó al maestro.
En teoría, eso lo que hace es que el músico viaja él solo.
Sí, literalmente.
Y que
sí,
esté tú allá.
Voy de vacaciones para Argentina. Si hay gente que sabe canciones de Tato Barrio y consiguen un local, vamos a tocar.
Oh, espérate, cabrón. Eso hizo este tipo, el cantante de Angra. Él tocó con una banda argentina.
¿Cuál de todo?
Fabio el Rayón. Actual, el Fabio actual. Rayón. El de Rhapsody.
Sí, Fabio. Sí, Fabio. Él es el cantante de todas las bandas ahora mismo.
Sí, y se fue de Angra. Yo no sé qué carajo va a hacer.
Cabrón, está en todas las bandas. Tiene 1000 bandas todavía al lado.
Fue a Argentina y ensambló una banda argentina y tocó
ahí. Está en Acero también.
Argentina. Pero todas esas bandas están corriendo ahora.
Bueno, él cantó por lo menos en el último disco, el que te envié de Acero, no, la primera
pues,
canción. El...
Ah, pues está, bueno.
Ese cabrón está súper activo.
Le va mejor que a mí, que tengo
él
que
es antes, él es Ronnie Romero antes de Ronnie Romero. Sí.
Ronnie Romero sigue haciendo... ¿Tú sabes quién es Ronnie Romero?
Sí, claro.
Tú, sigue haciendo...
Mira cómo se pone, mira.
¿Verdad? Como se pone
como... Colorado, colorado.
A mí me gustan los hombres que no pagan pensión.
Total, tú no le vas a dar, hijo.
No. Que sepamos.
¿Verdad?
No sabemos. ¿Dónde te consigues, Master?
En Instagram como el Brosef y en X como el Brosef.
Y Acordes y Rimas.
Tags en X, Acordes y Rimas en todos lados.
Celio Marlo los controles, ¿qué caballo eres? Antes de irnos, se jodieron. 787-225-9530. Info@gw5.com. Son los lugares para contactar a este estudio para grabar comerciales, podcasts. You name it. Auspicio. Si te quieres auspiciar aquí o en los más de 20 podcasts que hay en GW5, ese es el lugar para hacerlo. Tenemos un playlist. El playlist de Power Roca, que va a haber música de nuestras 3 oferendas. Y hablamos de una banda antes de arrancar. No me acuerdo. Maybe de...
Yo creo que mencionamos hasta aquí. Bueno, mencionamos hasta aquí en Diamond.
Sí. No,
The Warning a Baby
The
Metal.
The Warning y Baby Metal fue una que tocamos. Vamos a poner Rakata de Wisin y Yandel versión...
Se llama Rakata.
Cuando apaguemos... Sí, pero es igual. Yo me acuerdo de Wisin y Yandel cada vez que pongo el disco. Y eso está mal, cabrón. Eso no es lo que yo quiero. Es la Guan Review en Instagram. Nos vemos la próxima.
Sí.